RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos a una nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y de su programa de filosofía. Bajo la conducción y dirección de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la dirección técnica de Daniel Mejía y la musicalización de Claudia Isabel Serrano. Sean bienvenidos. La rumba ha comenzado con Anga, Franco Pro, el negro Yoruba, hijo de Gua, Candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso, te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. Reflexiones. En el contraste entre la propuesta platónica de lo que sería la política y el papel de lo político en la sociedad, frente a la idea abiertamente antiética del análisis del poder efectuado por Maquiavelo, a medio camino se encuentra el papel del discurso en el desarrollo del ejercicio político. Se aborda en este programa entonces la confrontación teórico-práctica entre el ser y el deber ser. La realpolitik frente al discurso idealizado de lo que sería la política misma. Amigos, la reflexión de hoy apunta a la necesidad de develamiento y a la búsqueda de posibilidades de distinguir entre el político y el demagogo, en la medida en que de suyo el ciudadano, en el ámbito de una democracia, debería estar en capacidad de valorar y reconocer aquellos discursos que apuntan al beneficio de la comunidad en general, o que por lo menos lo pretenden de buena fe, frente a aquellos que en el fondo solo pretenden la reivindicación de prebendas muy personales o particulares. Bueno amigos, es por esto que el programa de hoy lo hemos titulado Entre la demagogia y la política. Para ello hemos invitado al profesor Tairo Nachuri, quien es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional y docente e investigador de nuestra universidad. Bienvenido profesor, una vez más a este su programa Palabreando con Sofía.
Muchas gracias por la invitación, Sofía.
Bueno, profesor, me gustaría iniciar el tema de hoy, que me parece supremamente interesante y muy actual, específicamente en la teoría política contemporánea, y es, ¿a qué es eso que le llamamos demagogia y qué tiene que ver con el ejercicio de la política?
Sí, Sofía. Antes quiero poner en contexto a qué se debe el tema. Como ya antes le había contado, soy investigador del grupo ETHOS de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Y tenemos una investigación en ciernes hace quizás un par de años que se llama Fundamentos Éticos de la Teoría y la Acción Política, el caso del neoliberalismo. En el proceso de investigación, entonces a esta altura comenzamos a mirar el asunto de la acción política y pues nos damos cuenta que no es algo exclusivo del neoliberalismo y por eso de alguna manera esta es una introducción a ese tema. Tratando de dilucidar específicamente qué es lo político y cuáles son esas aberraciones que podrían darse dentro de la política misma. Desde Platón, en la teoría política, ya se había advertido que el poder solo debía ejercerse en beneficio de los súbditos, en la República, en el libro primero. Aristóteles, refiriéndose a las diversas formas como podría estructurarse un gobierno, señala tres tipos de regímenes políticos en sentido positivo. El gobierno de un solo individuo sería la monarquía. El gobierno de un pequeño grupo de individuos lo denominará aristocracia. Y el gobierno de muchas personas sería para Aristóteles la democracia. De otra parte, Aristóteles igualmente nos advierte sobre las desviaciones de este tipo, de estos tipos de gobierno. La tiranía, que lo es del reinado, la oligarquía, que lo es de la aristocracia, la demagogia, que lo es de la república. La tiranía es una monarquía que solo tiene por fin el interés personal del monarca. La oligarquía tiene en cuenta tan solo el interés particular de los ricos. La demagogia, el de los pobres. Ninguno de estos gobiernos piensa en el interés general. Hasta aquí lo que dice Aristóteles respecto a este tema, en donde nos contextualiza un poco la idea de demagogia. Obviamente este término va a tener un desarrollo posterior hasta llegar a plantearse como lo conocemos hoy en día. Lo puntual aquí es que el planteamiento de Aristóteles nos muestra que la denominada demagogia en el fondo no es más que una suplantación decadente de lo que sería la democracia y que en todo caso esta, la demagogia, estaría íntimamente ligada al detrimento del interés colectivo y en favor de los intereses particulares. Como quiera que sea, de un modo muy puntual, es importante identificar la demagogia como una estrategia ejercida por uno o varios individuos con el fin de oponerse al poder establecido, obtener el poder o también mantenerse en el poder. ¿En qué se basa esta estrategia? En principio, tiene dos pilares fundamentales. El permanente uso de la retórica en su concepción más peyorativa y el uso de la propaganda. La lógica de esta retórica no tiene que ver con la lógica en sentido científico, ya que no es la verdad lo que preocupa, sino la posibilidad de convencer. En este sentido, de lo que se trata es de parecer verosímil antes que ceñirse a la veracidad. Un acercamiento a este tema lo podemos ver en el texto de Platón llamado El Gorgias, pero también en parte de los diversos discursos que sobre los sofistas nos muestra Platón en sus diálogos sobre diálogos donde Sócrates y algunos sofistas de entonces son los protagonistas. Y obvio, la cotidianidad igualmente no deja de mostrarnos a personajes que usan el discurso político para exacerbar prejuicios, bien sea de orden religioso, racial, de clase social, de orden sexual, estético, etc. Personajes que igualmente apelan a los sentimientos de su audiencia para ganar simpatía a las ideas que pregona, que infunden miedos en quienes le escuchan para ganar adeptos a la propia causa. Miedo a la pobreza, a la violencia, a que otros tengan el poder político, etc. Y que finalmente señalan utopías esperanzadoras que en principio solo se harían realidad si el sujeto del discurso se toma el poder o se mantiene en el poder. El demagogo en gran medida se muestra a sí mismo como un mesías, como un salvador sin el cual la humanidad entera estaría perdida. Como quiera que sea, el demagogo requiere el aval de la muchedumbre. De hecho, necesita transformar a un importante grueso del pueblo en público, espectador de su discurso, al público en masa y finalmente a la masa en muchedumbre. Una multitud irracional que solo piensa a través de su líder y que se hace incapaz de cuestionar cualquiera de sus actuaciones.
Y en ese sentido, uno podría establecer diferencias entre la retórica demagógica y el discurso ético-político.
Cuando asumimos la idea de política en su mejor acepción, la asumimos del modo como se entendió en la antigua Grecia y que todos conocemos a través de los discursos de Sócrates, los textos de Platón y los de Aristóteles, o fundamentalmente en las ideas planteadas por Platón en la República y de Aristóteles en la Política. En ese sentido, el ejercicio de la política sería en sí misma una actividad moral propia de una sociedad libre en donde el bien común es el punto de referencia en el horizonte. Y por supuesto, una actividad que de suyo estaría alejada de cualquier pretensión de interés particular. En este sentido, el ejercicio de la política buscaría trascender los intereses individuales y actuar solo en lo que corresponde al bienestar presente y futuro de una comunidad. Sin embargo, es claro que uno de los elementos fundamentales al ejercicio de la política es el discurso, el cual es común al demagogo y al político. Además de que estas distinciones, la de demagogo y político, son en realidad solo didácticas, en la medida en que, en el fondo, de uno u otro modo, todo político, en mayor o menor medida, es demagogo. Y obvio, todo demagogo, en alguna medida, también es político. Así que, tal vez, una de las cosas que podría distinguirse en principio sería qué tan a menudo apela un determinado político a la demagogia. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Y qué se puede colegir de su decir como intención? ¿Qué tan a menudo se recurre a las falacias lógicas? ¿Cómo se utiliza la propaganda que sostiene su discurso ideológico? Con todo, muy seguramente hay otros factores que podrían tenerse en cuenta, ya no antes, sino después de un periodo importante de ejercicio del poder. ¿Qué tan bien le ha ido a la comunidad social, a una comunidad en lo social y en lo económico? ¿Y qué tan bien le ha ido en lo social y económico y en lo económico al político en cuestión?
Es decir, con base a lo que usted nos acaba de exponer, nosotros podemos decir, o se podría decir, que el discurso ético-político está alejado de intereses personales.
Como dije antes, no hay discursos puros. Algo de demagogia hay en todo discurso político. Lo que sí sería interesante señalar es que aún el discurso ético-político no es garantía de justicia y tampoco es garantía de verdad. Digamos que tal vez lo que podría garantizar es convicción y buena conciencia, es decir, asumir que se obra de buena fe, aun cuando a la larga se equivoque en la toma de decisiones. En todo caso, no podemos olvidar que la política es parte de las ciencias sociales y no de las ciencias exactas. Por lo mismo, quizás el juicio más acertado, que no infalible, lo podrá dar la historia que en su juicio pone en la balanza a quienes detentan o detentaron el poder y a quienes se beneficiaron o sufrieron las determinaciones del poder político de turno. Hay una partecita que debió haber sido mencionada al principio, pero que no se desarrolló, referida a la propaganda. Hay una diferencia importante entre la publicidad y la propaganda, y la propaganda es utilizada fundamentalmente en los ámbitos de la política. Esta propaganda tiene por objeto ensalzar, por ejemplo, al personaje que detenta el poder o que quiere el poder, pero también se utiliza dentro del marco de la denominada propaganda negra, que se dedica a ensuciar la imagen del contradictor político. En este caso es viable mirar también que la demagogia tiene una historia paralela al discurso de la democracia y paralela al discurso de la política desde sus orígenes mismos. Cuando nosotros nos remontamos, por ejemplo, a la época medieval, en esa época en el ámbito de la educación se hablaba del tribium y el quatribium. Recuerde usted que el tribium se refería específicamente a esos ámbitos en donde lo que se trataba era fundamentalmente del convencimiento. Había que estudiar gramática, dialéctica y retórica. Y esos estudios apuntaban, si vienen dentro de un ámbito religioso, a formas de convencimiento, no lo fue menos en los ámbitos políticos. O sea, eso de alguna manera garantizaba la capacidad de alguien para generar emociones, para generar sentimientos, para convencer, para manipular, en últimas, y lograr la muchedumbre que avalara un determinado proyecto político en determinados momentos.
Hay una pregunta que me gustaría hacer ahorita que estamos hablando un poco en esa frontera tan difusa que existe entre la democracia y la política, y específicamente lo que tiene que ver con el discurso de la República en su momento con Aristóteles, ahora de la democracia, es el papel de las redes sociales como escenarios o de agitación, pues en el sentido de publicidad o en el sentido de propaganda. ¿Cómo podemos nosotros realmente mirar ese papel de las redes sociales como un mecanismo que podría posibilitar o una formación de opinión pública? En ese sentido, asumo que sería como una herramienta de publicidad, si se quiere, y por el otro, como un instrumento de propaganda o de agitación sin más.
Hay un problema y es los límites entre el ámbito de lo educativo y el ámbito de la comunicación. Y la pretensión que podría tener el ámbito de la comunicación en asumir el papel de educador. Porque lo que se presume dentro de las redes sociales es que prácticamente cumple un papel educativo, bien sea para una mala educación o una buena educación. Pero las redes sociales tienen, aparte de sus participantes digamos centrales, detrás de esos participantes hay intereses de por medio. Y esos intereses tienen obviamente la necesidad y la posibilidad de manipular a la opinión pública. Porque es que no es solamente en el ámbito digamos, de internet o de la televisión, sino que se utiliza en todos los espacios. La única diferencia, digamos, en los ámbitos griegos a los actuales es la utilización de los medios. Pero igualmente los medios no reemplazan una educación particular con énfasis en la crítica que pueda tener un individuo que sea capaz de identificar un discurso que lo está tratando de engañar a un discurso que realmente obre con convicción y buena fe como había planteado. Pero igualmente que la convicción y la buena fe, como lo había dicho, no significa que se vayan a tomar las mejores decisiones. Un terrorista de carácter religioso, de carácter político, puede tener convicción y buena fe. O sea, no está tratando de engañar, él está convencido de lo que está diciendo. Y claro, puede convencer con mayor razón a otras personas de eso. Y lo puede hacer utilizando lo que usted me está diciendo, las redes de comunicación, que en últimas no son el gran problema de esto, es la falta de profundización. O sea, eso no se, lo que se da en los ámbitos de educación no se da en los ámbitos de comunicación. Los de comunicación son rápidos, son veleidosos, cambian de un momento a otro, dicen cualquier cosa sin profundidad. Y no son ámbitos necesariamente educativos en sí mismos.
Bueno, amigos, vamos a dar una pausa institucional y ya volvemos a este su programa Palabreando con Sofía.
Llega a Radio UNAD Virtual Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sección de libros, autores y palabras, les estamos recomendando la lectura del diálogo platónico El Gorgias. Retomando entonces a nuestro invitado, me gustaría que nos hiciera una presentación del texto y un poco una relación con lo que estamos tratando en este programa, que se titula Entre la demagogia y la política.
Sí, Sofía, además de ese texto, en general está toda la obra de Platón, donde Sócrates es el protagonista principal en diálogos permanentes, que creo que es interesante retomarlo o que se vuelva a leer para los que lo han dejado olvidado. En el caso del Gorgias, Platón discurre en los diálogos de Gorgias y Fedro sobre una retórica mala y otra buena, respectivamente. Desde entonces podríamos decir, sin exagerar, que en torno de la retórica ha convivido dos percepciones antagónicas, que reclaman para sí su propio territorio y que aún hoy asignan a la retórica como una técnica extendida. Roland Barthes afirma en términos generales que el Platón del Gorgias se enfoca en la retórica cuyo objeto es la verosimilitud y la ilusión. Es la retórica de los sofistas. En el Fedro se aborda la retórica cuyo objeto es la verdad. Es la retórica de los filósofos y dialécticos. La retórica en el Gorgias, escrito por Platón entre el 388 y el 385 a.C., Sócrates dialoga con otros tres retóricos. Estos son un maestro de retórica llamado Gorgias, un discípulo de Gorgias llamado Polo y un sofista de nombre Calicles. El desarrollo temático del diálogo es el vínculo de la moral con la política, la razón, la voluntad y el poder. Si bien queda claro el papel de la persuasión y el uso del lenguaje en dicho vínculo, todos tendrán, como es usual en los diálogos platónicos, posturas divergentes y hasta contrarias. Después de una breve introducción, Sócrates interpela a Gorgias sobre la retórica, cuya respuesta se va construyendo desde la afirmación de que la retórica se ocupa de los discursos hasta la aceptación de que la retórica opera por vía de la persuasión y que ésta induce a la creencia y no a la ciencia. Incluso esta persuasión renunciaría a la enseñanza de lo justo y lo injusto. En el diálogo, Sócrates afirma que quienes conocen lo justo es justo y no puede obrar de otro modo que en justicia, razón por la cual la retórica es condenable al propiciar el engaño. En este punto, Gorgias ha cometido un error dialéctico al aceptar que el retórico debe conocer lo justo y es suplantado en el diálogo por su discípulo Polo, quien rivaliza con Sócrates sobre la aseveración socrática de que el mayor mal es cometer injusticia. A partir de allí, el diálogo gira en torno de sí. ¿Es el mayor mal cometer o sufrir la injusticia?
Bueno, profesor, y una última pregunta, retomando un poco el tema del día, pero también lo que acabamos de escucharle de este texto platónico sobre la discusión de Gorgias, Sócrates, alrededor de la injusticia, lo justo, etcétera. Me gustaría un poco que nos pudiera responder con relación a la divulgación o a la extensión cada vez más generalizada de los discursos demagógicos en aquellas personas que ejercen hoy representaciones en espacios políticos. Pues estoy pensando en senadores, representantes, presidentes, líderes, juntas de acciones comunales, ediles, etcétera, etcétera, donde cada vez es más generalizado los discursos demagógicos, más que realmente discursos de lo que usted nos hablaba un poco, ético-políticos, con relación a la construcción de ciudadanos, con relación a las apuestas sobre el bien general. ¿Qué podríamos realmente decir con relación a esto y cuál sería la apuesta, como para cerrar el programa un poco, de esa relación entre demagogia y política en un mundo como este, donde sabemos que la democracia se erige pues como el ideal de forma de gobierno para todas las naciones?
Sí, Sofía, mire, en el origen de esta parte de la investigación, que no ha sido culminada y que quizás no sea culminada nunca, por un motivo, porque en el ámbito, en el aspecto en que usted quiere señalarlo, o sea, como decir puntualmente a dónde se va a llegar, esto creo que no pasa de ser un análisis de carácter filosófico que quizás termine también como muchos de los diálogos socráticos, como no sabiendo para dónde coger. Sin embargo, el punto de partida fue el preguntarse si el interés individual, si es posible que el interés individual se deje de lado y qué es lo que lo hace a uno suponer que alguien ha dejado el interés individual. ¿Sí? Una vez que habla, una vez que actúa, que asume una posición, ¿qué le hace a uno suponer? Y parece que no tiene que ver necesariamente con la racionalidad, sino más bien con la empatía. Con la empatía con respecto a unos discursos que quizás uno mismo no piensa suficientemente, sino que desde el principio tiene esa conexión con ese tipo de discurso. Le doy el ejemplo de alguien que en el ámbito de la política ayuda para que una carretera sea trazada por una parte determinada en donde él va a terminar siendo beneficiado porque tiene una finca al frente de ese lugar, por ejemplo. Esa persona, sin embargo, no puede ser la única beneficiada. O sea, la carretera pasa y termina beneficiando a personas que quizás él no conoce, ¿sí? De una u otra manera, y la carretera queda ahí y tiene distintos usos, o sea, se beneficia, y de esa manera el demagogo termina siendo también algo que no tenía contemplado, o que quizás también tenía contemplado, que es, pese a que tiene su interés individual, también termina beneficiando a una serie de personas que no tenía contemplado. Y también lo contrario, o sea, como pretendiendo beneficiar a la mayoría, ¿cierto?, a una comunidad determinada, puedo llegar a tomar una decisión donde, a pesar de que no tenía un interés particular, termino perjudicando a todo el mundo, porque yo no podía calcular la incidencia que podría tener en determinado momento la ejecución de una determinada política pública, por ejemplo. Lo que no encontramos, por ejemplo, esos políticos es que se echen para atrás, o sea, independientemente de lo que suceda, asumen como que es un factor de vida o muerte, o sea, muero con mi error y nunca lo asumo, ¿cierto? Nunca lo asumo, a menos que haya rebaja de penas, por ejemplo, cosas como esas. Pero en general, yo diría que tiene más que ver con la formación individual, de manera que yo tengo unos criterios. Seguramente de vez en cuando quedo obnubilado por mis propias empatías con una determinada posición política, pero lo que sí creo que es importante es que cada uno trabaje en sí mismo, en la formación de su propio criterio, apuntando de todas maneras al fin de apoyar unas ideas que sean realmente tangibles, que sean realmente que tengan posibilidades de beneficiar a la inmensa mayoría de la población en la medida de lo posible y no a una sola persona. En ocasiones es demasiado evidente, o sea, como 4 años más tarde soy 4 veces más rico, muy evidente. Y cuando una población 4 años más tarde está 4 veces más pobre.
Bueno, profesor, pues me queda solo agradecerle por haber aceptado esta invitación a venirnos a compartir un poco sobre estas reflexiones que adelanta el Grupo ETOS de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, del programa de filosofía del cual usted lidera, y esperamos tenerlo en una próxima ocasión sobre otro interesante tema.
Claro que sí, Sofía. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, amigos, vamos a dar una pausa institucional y ya volvemos con nuestra tercera sección, Momento Cultural.
Uniendo distancias, desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Momento cultural.
Bueno, amigos, nuestro momento cultural viene cargado de 2 actividades que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia está organizando. Uno es la proyección de la película Germinal en el marco del ciclo de cineforos Preludios que la Unidad de Sociohumanística y el Programa de Filosofía vienen gestando para este semestre en el SEAD José Acevedo y Gómez. La proyección se realizará el 7 de noviembre, repito, en el auditorio del SEAD José Acevedo y Gómez desde las 5 de la tarde. La otra actividad es un panel sobre la educación en Colombia, historia, proyecciones y reflexiones, que se está convocando desde la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, donde se tendrán dos visiones, una visión crítica, otra institucional, sobre el papel de la educación en Colombia, específicamente de las proyecciones de la educación a distancia en nuestro país. Esperemos entonces que puedan consultar la página de nuestra universidad, www.unad.edu.co. Allí estarán un poco la información sobre las proyecciones de las películas, los horarios de asistencia y nuestros invitados del panel sobre educación. Esperemos entonces que les haya gustado el programa que teníamos para el día de hoy y que nos estén acompañando en una próxima emisión. Chao, chao.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.